SER Podcast.
La Kelly escritora de la biblioteca de Hoy por Hoy, Belinda Marrero,
ay, señor,
podría ser la Uclés canaria.
Belinda Marrero llorando. No, cariño, no puede ser.
Ay,
¿qué te pasa? Si tú eres la alegría de esta biblioteca.
Es que no, yo quiero ir al golpito con lo de ser escritora, pero la autoedición no me da. Sigo trabajando aquí de Kelly.
Yo creo que no triunfo aquí por el acento. Los godos son muy glotofóbicos.
Oh, pues yo soy canaria como tú y no tengo problemas.
Pero a ti no se te nota, mi niña. Tú eres neutra como la Lejía 3-7.
Va, mira el acento que tiene David Uclés y va como un tiro.
Ya, pero es godo. Eso lo cambia todo, Eva. Y además es de Úbeda. Como Muñoz Molina, como Sabina, como Sara. Todos los que nacen allí son buenos. Pero yo soy del Realejo.
Y a mucha honra ser de los Realejos. Tu camino es Uclés. Tienes que dejar las autoediciones y patearte las editoriales.
Sí, 15 años como él, ño, Eva. Tengo 35 años. Me publicarán con 50 en el mejor de los casos. Como una ritrango de personas.
Tranquila, Belinda, créeme. El método Uclés con paciencia funciona. Primero, una estética.
Mira, yo no me voy a poner una boina, que si a él lo llaman el Pío Baroja, a mí me van a decirle Martín Gaite.
Hombre, boina no. Pero un sombrero majorero te daría mucha fuerza. O un campesino palmero.
Ah, estás como una jaira, Eva. ¿Tú me ves con un sombrero de eso?
Y tanto que te veo. Y luego necesitas un espacio ideológico y literario con el que identificarte. Si Uclés habla de Iberia, tú de Achinet, que es como los guanches llamaban a Tenerife. Ya me imagino esa primera novela. La isla de los barrancos verticales. Ay, qué hermoso, Eva. Y lo de Achinet me chifla, mi niña. Que en la Iberia de Uclés no entramos los canarios.
Sí entramos, va, Belinda, no te ofendas. Que Uclés ya no necesita enemigos, pero tú sí que necesitas uno o una. Siempre es bueno tener un enemigo para triunfar.
Ay, Eva, pero si yo soy un cuscurrito de pan.
Por eso, es que eres muy buena. Necesitas tu Pérez Reverte. Y si puedes ser mujer, mejor. Venga, va, una escritora a la que no soportes.
Ay, no sé, mi niña.
Piensa, ¿alguna habrá?
Ay, ¿sabes la que me tiene muy desinquieta? Me pone mutufusa. Ana Iris Simón.
Venga, pues a por Ana Iris. ¿Y dónde vives?
En Getafe.
Perfecto. Víctima de la gentrificación.
Ah, pues me enrala todo lo que me dice.
A ver, ¿y cantas, pintas, yo qué sé, silbas?
Bueno, toco el timple.
Ah, maravilla. Ya tenemos al personaje.
Ahora lo que nos falta...
¿Más? Sí, el podcast. Hablaré yo personalmente con Franjo.
¿Quién?
Fran Llorente, yo es que lo llamo Franjo.
¿Y yo en el podcast ese de qué hablo?
Da igual, de volcanes, de barrancos, de mojo, de papas arrugadas.
¿Y escribir para cuándo?
Eso ahora no importa, Belinda. Estamos creando la Uclés de Achinet.
¿Y si no quiero?
Ya es tarde.
¡Ay! ¿Y esta oscuridad? ¿Se ha ido la luz, Eva?
No, es el fascismo.
Hoy por Hoy Magazine.
Busco un C.
Ser Podcast.
Asensio, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué es eso de que nuestra Kelly escritora Belinda Marrero quiere ser la Uclés de Achinet, la Uclés canaria?
Ya se lo he dicho yo que no es fácil esto, ¿eh? Y además, bueno, igual a Uclés tampoco le mola mucho que le copien, ¿eh?
No sé. Bueno, cuando no es un personaje público, ahí te tienes que aguantar. David Uclés está hoy con nosotros para presentarnos La ciudad de las luces muertas, el último premio Nadal, que como saben es el primer premio literario del año. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Como aconsejamos a nuestra Eva, a nuestra Belinda Marrero, hay un... ahora mismo, en los tiempos que corren, ¿un escritor tiene que ser también personaje, que tener presencia social para empujar las obras?
Hombre, si detrás hay un libro suficientemente bueno, no es necesario. Pero a veces sí que yo observo que hay más personajes que libros, ¿no? Entonces, a veces es necesario. En mi caso, todo esto me ha venido sin buscarlo. Es decir, yo soy así desde pequeñico. Me pongo,
yo nací así.
Claro, me pongo gorra desde siempre y si tengo ganas de vestirme con los colores de mi tierra, no los colores terrestres, pues así lo hago, ¿no? Del campo. Pero bueno, entiendo que me señalen como personaje. Siempre lo han hecho. hacían en el colegio, lo hacían en el instituto y lo siguen haciendo ahora.
Bueno, pero todos los clásicos, y no digo porque tú te hayas convertido todavía en un clásico, que eres muy joven, pero todos los clásicos han tenido mucho de personajes.
Sí, 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 por eso no me perturba. Además, si lo que señalan como personajes son rasgos que yo lo localizo en mí, pues no pasa nada. Mira, gracias ahora que cuando hago entrevistas muchas veces se ponen una boina la gente que me va a entrevistar. Ayer mismo me pasó. En 20 minutos me parece muy riquiño, no sé.
En unos minutos vamos a entrar en el libro La ciudad de las luces muertas de David Uclés y alguna pregunta que le haremos más allá de lo puramente literario. Pero antes, como cada viernes, nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio nos cuenta un libro en 3 minutos. ¿Cuál es el libro de hoy?
Pues mira, esta semana te voy a contar un libro muy especial para mí porque habla de la razón por la que nos gusta leer. Y a mí me parece que es un libro bellísimo, Mr. Wynne, de Alessandro Barico.
Pues venga, todo oídos.
Bueno, Mr. Wynne comienza cuando su protagonista, el escritor de éxito Jasper Wynne, decide dejar de escribir. Y así vuelve a hacer un montón de pequeñas cosas que empieza a sentir como una singular forma de desasosiego, porque aunque le cueste reconocerlo, echa de menos escribir, poner en orden pensamientos en la forma rectilínea de una frase. Su agente trata de convencerle para que no lo deje y al final Jasper Wynne, después de visitar una exposición de pintura que le impresiona especialmente, decide que lo que quiere hacer son retratos. Porque se le pasa por la cabeza que un buen retrato consigue llevar de regreso a casa a quien retrata.
Bueno, es una curiosa forma de verlo.
Efectivamente. Para hacer sus retratos, lo primero que hace es alquilar un estudio. Se queda con un antiguo taller de motos, grande, con alguna mancha de aceite en el suelo. Luego se ocupa de la música. Habla con uno de sus músicos favoritos y le pide un loop larguísimo y apenas perceptible. Algo que forre tan solo el silencio amortiguándolo. Un fondo sonoro que sea capaz de cambiar como la luz durante el día y, por tanto, de una manera imperceptible y continua. Sobre todo elegante. Que no haya ni asomo de ritmo, sino tan solo un devenir que suspenda el tiempo. Luego busca el mobiliario. En el almacén de un chamarilero encuentra 3 sillas y una cama de hierro, un tanto desvencijada, pero elegante, y 2 butacas desfondadas de cuero. Alquila 2 alfombras enormes y carísimas y compra por un precio desorbitado un perchero de pared.
Ya no le hace falta nada.
Sí. Le falta la luz. Da con un artesano que hace bombillas, no lámparas, sino bombillas a mano, un viejecito en un lúgubre taller. Y Jasper Wynne le pide una luz muy particular, casi infantil, y sobre todo que dure un tiempo determinado. Bombillas que mueran tras 32 días de funcionamiento. El viejecito, como si conociera al fondo el problema, le pregunta si de golpe o quiere que se mueran agonizando un poco. Y es que la luz, las bombillas tienen que ver con el tiempo. Y después de la luz, se da cuenta de que tiene que elegir a alguien, una persona, para hacer el primer retrato. Elige a Rebeca, la secretaria de su agente. Rebeca tendrá que ir 4 horas al día durante 30 días seguidos y simplemente se tiene que dejar mirar, hacer lo que quiera, lo que le apetezca. Eso sí, le pide que tiene que estar totalmente desnuda. Y Rebeca acepta. Y la experiencia es extraordinaria, tanto para ella como para él. Y es la propia Rebeca la que se encarga de buscar a las 6 personas a las que Jasper Wynne hará un retrato. Y Barico nos va contando quién es cada una de esas personas a las que retrata Jasper Wynne, entre los que está su propio agente, Tom, su gran amigo. Pero los retratos no los leemos, porque Jasper Wynne solo se los entrega a los retratados y de una forma muy especial.
¿Y esos retratos cuentan por qué nos gusta leer?
Sí. Pero eso no lo vamos a descubrir hasta el final del libro, cuando Jasper Wynne decide desaparecer y Rebeca decide buscar esos retratos e investigar. Y entonces se entiende cuál es la razón, por qué nos gusta que nos cuenten historias, por qué nos gusta leer. Pero para saberlo van a tener que leer esta maravillosa historia que es Mr. Wynne de Alessandro Barico, que está en Anagrama.
Pues registramos ya en nuestra biblioteca Mr. Wynne de Alessandro Barico en Anagrama. Me ha encantado la historia, yo no lo he leído, es decir, pendiente. David Uclés es joven, disfruta del éxito, pero ¿te imaginas en un futuro como Mr. Wynne haciendo otra cosa que no sea escribir? Tú eres muy polifacético.
Sí, sí.
Cantar, pintar.
De hecho, cuando empiezo a escribir una novela me suelo ir al extranjero y me voy a un país cuya lengua no conozco, donde no tengo amigos y demás, para hacerlo en una soledad completa, y ahí suelo trabajar de cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Entonces, no sé, me imagino ahora que me quiero ir a Praga, pues a lo mejor me meto en un taller haciendo marionetas, me encantaría.
Esta voz que escuchan es la de David Uclés cantando Chanson François en la novela La ciudad de las luces muertas. También se narra a sí mismo cantando en francés, pero de su premiada novela vamos a hablar en unos minutos. Mientras, ustedes llamen 900-100-800 para donar, recomendar ese libro que han leído, que es una maravilla y que quieren compartir con todos nosotros. 900-100-800.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
El fin del mundo lo pilló en el cruce de la Quinta Avenida con la 57. Venía de intentar leer bajo la sombra de uno de los cerezos más negros de Central Park, entre la laguna y el zoo. Tenía previsto pasar 4 días en la ciudad, 2 de ellos en el parque, leyendo. Era una de las escapadas por placer, pues vivía en Los Ángeles. Tras las Olimpiadas de 1992, se fue de Barcelona, su ciudad natal, y se mudó a aquella tierra irresoluble, gigantesca, inabarcable. Quería ser escritor.
Hay novelas, no todas, que empiezan en el prólogo, no siempre hay que saltárselo. Por eso hoy el arranque de La ciudad de las luces muertas, de David Uclés, que acaban de escuchar, son las primeras líneas del prólogo. Pero antes de entrar en los detalles del libro con el autor, Antonio, ¿por qué has elegido hoy la nueva novela de Uclés?
Bueno, por Premio Nadal, por Uclés, ¿no? Porque pocos libros eran tan esperados como este libro después de La península, ¿no? Lo único que vamos a inaugurar en la librería, tal vez una estantería, ¿no? Una estantería de Uclés, ¿no? Realismo uclesiano podría ser, ¿no?
Va a tener etiqueta propia.
Etiqueta propia.
Al que pilla el fin del mundo en el cruce de la Quinta Avenida con la 57 es a Carlos Ruiz Zafón. David, ¿por qué arrancar con él en Nueva York para terminar en un homenaje a la Barcelona de todos los tiempos?
Bueno, cuando termino de escribir la novela me doy cuenta de que, pese a que es una novela coral por la que pasaron casi 100 escritores o intelectuales, no está Zafón, no lo había metido. Y digo, no tiene que estar porque es el gran embajador de los últimos tiempos de la ciudad de Barcelona. No sé si ha vendido casi 50 millones de libros. Creo que es el autor que más ha leído en el extranjero después de Cervantes. Entonces me parecía justo tener un homenaje hacia él. Además, últimamente estaba un poco molesto porque en estas listas de los 50 mejores libros de este siglo, ¿no? Por los 25 primeros años del siglo XXI, casi ninguna lo veía. Y me da pena porque a veces se le puso la etiqueta de comercial por haber vendido mucho y no se tuvo en cuenta lo que él supuso. O sea, un libro no solamente, no sé Antonio qué opinará, sí, pero un libro no solamente es por lo que es en sí, sino también por la huella que deja, ¿no?
Y por lo que es en su momento, lo que significa en su momento. Bueno, la novela de todas formas la escribes en una estancia tuya en Barcelona con la beca Montserrat Roig, que aparece como uno de los personajes de la novela. Pero elegir la ciudad de Barcelona, además de porque estuvieras allí, también ha sido un poco el centro cultural de nuestro país. Es un poco el sitio donde ha sucedido todo.
Sí. Es la ciudad más cosmopolita, no es baladí cuando se utiliza ese término hacia ella, yo creo que sí, y sigue teniendo ese espíritu todavía. Es bien distinta, yo creo, a nivel cultural respecto a Madrid. No es que una tenga más cultura que otra, pero son distintas, ¿no? Barcelona tiene un carácter un poco más, no sé, internacional, cosmopolita, más de vanguardia. Siempre ha sido así, yo creo que lo mantiene un poco. Yo no conocía Barcelona hasta que me dieron la beca, pero me gusta el oficio del escritor como el del corresponsal de guerra, que te mandan a una región y después de 6 años o 6 meses y tal, te haces especialista en ese conflicto. Entonces yo me puse la chaqueta de decir, venga, voy a intentar hacer una novela sobre Barcelona no conociéndola, ¿no? Y los retos a mí me ayudan me motivan mucho.
Pues por no conocerla, porque yo que sí soy barcelonesa, claro, sí. Yo iba reconociendo todos, claro, y cada uno de los rincones donde pasa todas y cada una de las cosas de la novela. Además, eso es muy, muy, muy agradecido, es muy agradable, y sobre todo para la gente que es de Barcelona, porque los identificará, y para los que no lo es, porque les entrará, yo creo, las ganas de reconocer, sí, ¿no?, ciertos rincones que además significaron algo en la historia de la ciudad. Él decía realismo uclesiano. Es verdad que tiene muchas, hay muchas cosas del libro que te recuerdan a tu primer libro, no sé si es ese realismo mágico que tú utilizas. ¿Cómo fue? O sea, ¿tú escribiste este al mismo tiempo que el otro?
Sí, La península ha sido siempre tangencial en mi vida, desde los 19 hasta los 34, hasta hoy La península. Lo que pasa es que como no podía publicarla, la aparcaba durante un año, cada año y medio la aparcaba un año, y en esa época de barbecho escribía otras cosas. Entonces en el 21, desde París, que vivía allí entonces, me presento a la beca Montserrat Roig y ya empiezo a idearla. Y varios periodos, entre el 21 y el 25, lo dedico completo a esta novela. Pero nunca al mismo tiempo. No puedo escribir dos textos al mismo tiempo, me volvería loco. Pero sí en esos periodos de barbecho.
¿Y si aprovechas algo de lo que trabajabas para la otra novela, sí, para introducirlo en esta?
Sí, y viceversa. Porque después de la beca Montserrat Roig me dan la beca Leonardo para investigar la guerra en la península. Y cuando voy a Cataluña,
Pues claro, de repente, Bibliobús de Rudureda. Sí. Eso es muy jugoso. ¿Dónde lo pongo? ¿En la península, que encaja con la guerra civil? Claro, sí. ¿O en esta oda a la ciudad de Barcelona? Finalmente dije, no, esto es Barcelona, así que tiene que ir en Barcelona. Por lo tanto, la península lo nombro, pero aquí...
Lo desarrolla.
Claro, sí, lo desarrolla. Y luego sí. A mí hay ciertos momentos de la novela en los que sí que he pensado, uff, esto lo he leído allí. No, sí que es verdad que hay alguna ahí coincidencia de estilo que sí que.
Sí, claro. Está. La voz narrativa se parece, sí, entiendo. Sí.
De todas formas, sumes a la luminosa ciudad de Barcelona en la oscuridad, ¿no? Sí. Esa oscuridad es un poco. Bueno, ¿qué es un poco? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es esa oscuridad?
Depende del episodio, depende del lector. La novela es como un juego de dominó, ¿no? Es una novela de historias cruzadas, una se debe a la otra, entonces...
Y de tiempos que se mezclan.
Exactamente.
Todo,
sí. Cada episodio ocurre en un tiempo con unos personajes distintos y la oscuridad va a significar una cosa u otra. Tres posibilidades. La asfixia de las ciudades debido al turismo y a la gentrificación. No pueden vivir todas las épocas en una misma ciudad. Las ciudades también necesitan un barbecho y enmohecer. Segunda posibilidad, la propia condición humana. Acabamos en una caja bajo tierra. Yo creo que eso aflige bastante a varios de los personajes del libro. Y la tercera, que yo creo que es la más evidente, que es el fascismo. ¿Por qué? Porque fue el mal que acasoló el país y los países occidentales y europeos durante el siglo XX, y casi todos los personajes son del siglo XX. Entonces, entre el exilio, la guerra civil, la dictadura, la transición, pues está muy presente la sombra del fascismo, claro.
Y es una oscuridad esta de la que hablaba Antonio, que curiosamente llega a partir de un deseo de Carmen Laforet.
Cuando se quiso dar cuenta, la claridad del día ya se adivinaba en lo alto. La presencia de la luz, de aquel primer azul acero, la puso de mal humor. Decidió que pediría lo que más necesitaba en aquel momento para volver a alcanzar la inspiración. La oscuridad que el día le estaba robando, sin reparar en lo que la anciana le había advertido, que aquel papel haría realidad lo que en él escribiera.
Quiero ver la catedral envuelta en el encanto y el misterio de la noche, en la noche eterna, una noche de los tiempos.
Y su deseo se hace realidad. De los más de 70 personajes todos conocidos y que han nacido o han pasado por Barcelona, tú decides que la maestra de ceremonias sea Carmen Laforet. ¿Y por qué?
Sí, bueno, esa frase es literal, de nada, ¿eh? Ella desea en nada, al principio de la narración, ver la ciudad envuelta en oscuridad y la catedral. Al principio no había ningún personaje que destacara más que otro porque quería esa cosa vanguardista de que fuera muy coral, muy coral. Pese a que eso pueda suponer al principio un poco un torrente de imágenes.
Un poco abrumador.
Sí, caóticas, pero era el objetivo, ¿no? No quería que hubiera un hilo conductor. Sin embargo, releo nada, quedo con su hija, con Cristina, voy a casa de la última casa de Carmen Laforet, empiezo a entrar en contacto no solo con ella, sino con su biografía, y veo que pese a que era una mujer que siempre irradiaba mucha felicidad, pues que también la acompañó cierta sombra, sí, ¿no? Y que había una cierta oscuridad que se cernía ante ella. Quizás no tenía la oscuridad encima, pero ella la atisbaba que se podía cerner sobre ella, ¿no? Por lo tanto, digo, ¿y si hago una alegoría, otra explicación más posible, entre cómo una ciudad se ve asolada por la oscuridad e intenta recuperar la luz y su propia existencia, ¿no? Y por eso, pues, al final la cojo como la única protagonista, pues, quizás.
A mitad casi de la novela, ella despierta, ¿no? Como de un sueño, ¿no? Que uno puede pensar también que toda la primera parte es un sueño de Carmen Laforet, y en cambio cuando se despierta ya es una mujer, es una mujer mayor, ¿no?
Sí, sí. Los lectores pueden recorrer un poco toda su biografía, ¿no? Porque ella en esas 24 horas va creciendo y empieza con 20 años y termina con 70, 80. Entonces sí, voy trazando un poco también su biografía.
No solo aparece Carmen Laforet, y él lo estaba diciendo, aparece muchísima gente que pasó por Barcelona, que ha nacido o que ha pasado por ahí por Barcelona. Hay un índice onomástico en el libro, que además cada nombre va acompañado como de un alias. Sí. ¿Eso lo has puesto tú desde el cariño para definirlos? Eso
fue... ¿Hay alguna pullita ahí?
No, no lo sé, no recuerdo. No, eso fue para facilitarle la lectura a aquellos que no conozcan dichos nombres propios. Es decir, es más fácil seguir un episodio si dices el médico, sí, y el paciente, que decir Gil de Viedma si no lo has leído y Goytisolo, ¿no? Sí. Era para facilitarlo un poquito. Y también porque tiene un carácter como de libreto de ópera, como de teatro ligero. Y me apetecía jugar un poco con ese recurso estilístico del teatro. lo de ponerle un mote al principio.
Oye, yo fíjate que he echado de menos a Marcé, porque Marcé es un personaje muy, muy, muy de Barcelona, y sin embargo está el principio de Últimas tardes con Teresa, pero ni siquiera tampoco se cita qué libro es, porque se cita como ese principio, y él no está como personaje, uno de esos personajes, ¿no?
Sí, él no está Serrat tampoco, por ejemplo, pero Serrat...
Es verdad.
Pero Serrat sí que sale alguien componiendo una canción y con una estrofa de Mediterráneo, ¿no? Y en este caso, con Marcé, bueno, sí que señalo, Picasso fue un joputa y yo de repente lo pongo emocionándose por un texto y el texto es de Marcé. Entonces sí que tiene una fuerza ahí lírica, poética, porque consigue emocionar a alguien como Picasso, ¿no? Aunque luego no lo meta como personaje.
Y una cosa, David, ¿cómo lo hiciste? ¿Te sentaste un día y empezaste a hacer la lista de personajes que tú querías que aparecieran o te fueron apareciendo los personajes?
Fueron apareciendo. Yo me mudé medio año a Barcelona con la beca y pues iban apareciendo. La beca tiene el nombre Montserrat Roig, no la conocía. ¿Quién era esta señora? Entonces empiezo a leer, veo su artículo, estuve en La Capuchinada. ¿Qué fue La Capuchinada? Pues lo incorporo. Me voy a la librería ONA, especializada en literatura catalana. Dame tres obras maestras. Solitud, de Caterina Albert. La muerte y la primavera, de Rodoreda y tal. Leo a Rodoreda. Muero. La muerte y la primavera. Mi novela preferida de todos los tiempos. Ya la recomendé aquí la última vez.
Es que cuando hemos pedido que nos tiene que donar un libro, el de Rodoreda. No, este no, ya nos lo donaste la última vez.
Ya nos lo donaste a todo el mundo. Entonces voy descubriéndolos poco a poco y voy viendo si puedo meterlo en el libro, ¿no? O Jean Genet, Diario del ladrón. ¿Qué novela? Me explotó la cabeza. En los años 20 en Barcelona, ¿cómo describe la prostitución, la transexualidad, el travestismo? Que parece que nosotros hemos inventado la rueda, no hemos inventado nada. Sí. Hace 100 años aquello era casi más vanguardista que ahora, ¿no? Y claro, pues ha sido muy orgánico. La península no, la península tenía que ceñirme a toda la guerra. No podía improvisar mucho, pero aquí era totalmente libre.
Ninguno entiende cuando cae la oscuridad lo que está pasando. Todos buscan una salida a esa Barcelona oscura a los que les ha condenado el deseo de Carmen Laforet. Y es Salvador Dalí el que desde su surrealismo cree saber lo que pasa.
¿Ven estos 7 castillos de naipes? Cada uno de ellos es una ciudad de Barcelona, pero pertenecen a épocas diferentes. He elegido cartas de colores diferentes para que los distingan bien. Así, una Barcelona pertenece a hace 2000 años, otra al medievo, está de aquí a la época actual. Bueno, a lo que cada uno considera su época actual. Está incluso al futuro. Claro que para algunos será el pasado. Esto de los tiempos es relativo. ¿Entienden lo que digo? Y escondido
tras las cañas. Castillos de naipes como representación de todas las Barcelonas posibles. Un castillo de naipes que es sinónimo de fragilidad. ¿Tú quieres trasladar con esta imagen la idea de que todo es inestable? ¿Que todo se puede derrumbar a la más mínima perturbación?
Bueno, yo creo que es así. Todo es cíclico y partimos de épocas más caóticas y de épocas más ordenadas. Ahora parece que vamos un poco hacia la entropía, hacia el caos, ¿no? No lo sé, tenemos esa sensación. También lo que defiendo últimamente, sobre todo con el libro, la necesidad de crear una esperanza, la necesidad de ver ejemplos muy recientes de cómo en el pasado arrimamos el hombro y conseguimos crear una esperanza y luchar contra fuerzas que nos afligían. Y últimamente estamos todos muy, muy, muy deprimidos. Tenemos motivos para estarlo, pero tenemos que creernos que somos capaces de arrojar luz a nuestro
completamente poder. De acuerdo.
Bueno, además de los personajes que, como hemos dicho, bueno, se van mezclando también temporalmente, porque hay gente que, pues, Dalí está con Albéniz, con Woody Allen y con Fermín Cacho, quiero decir, o sea, que hay mezclas ahí, pero también está lleno de lugares, ¿no? Café Cuyas, el Quatre Cats, el Almiral, el Hotel Majestic, algunos existen, otros no. Ángels decía que ya ha reconocido, claro, su Barcelona. A mí, por ejemplo, lo que me ha pasado es que reconozco algunos sitios y otros digo, ay, ¿cuál es este? Y no sé si está o no está. Ay, tiene que haber una ruta de este libro por Barcelona, ¿no? ¿O qué? Pues es casi una guía.
No, seguro. De la
Es una guía.
Es una guía, sí.
¿Sabes esos libros que tú te dices, me voy a Nueva York y siempre te dicen, pues cómprate tal libro, que no es un libro de viajes, pero es un libro que ha escrito alguien que ha vivido, que ha conocido? Esto es una guía.
Sí, yo soy consciente. Cuando estaba escribiendo, me iba a la Biblioteca Nacional de Cataluña y cada noche, antes de salir, dibujaba el mapa de memoria. Al principio era muy esquemático, pero no me sabía todas las calles, todos los nombres de la Eixample, todo de memoria. Porque yo quería hacer como una ruta, ¿no? Claro. Y se podría trazar esa ruta por Barcelona. Esa es mi ilusión, ¿no? Que cuando el lector abra el libro, de repente se vea rodeado de todas las capas que suponen Barcelona y que luego, pues, que cierre el libro y diga, no sé cuándo ha empezado esta historia, ni cuándo ha terminado, ni muy bien quién ha ocasionado una cosa ni la otra, pero está en Barcelona. Ese es mi objetivo.
A mí uno de los momentos más maravillosos del libro es la operación de Mario Vargas Llosa. Cuando se opera para cambiarse el corazón de lugar, tenemos el corazón a la izquierda y él quiere ponérselo a la derecha.
Sí, sí, bueno, yo he hablado con amigos suyos y me dicen que le habría gustado porque él sabía reírse de sí mismo. Yo no lo conocí, no sé si es tanto así. En cualquier caso, solamente he reflejado una decisión que él siempre defendía, ¿no? Él hablaba de su cambio político, de que su inicio pensaba de otra manera y luego resaltaba las virtudes del liberalismo. Entonces, me pareció una escena bonita, porque al final lo que yo trazo son alegorías, metáforas visuales, y esa es una metáfora que creo que está lograda, ¿por qué no decirlo?
Esa imagen en el hospital rodeado del boom latinoamericano es una maravilla. Claro.
Al llegar al mar, Gabriel no había perdido ni una sola pieza. Máquinas de la memoria llenas de recuerdos, mujeres de serpiente de oro en los brazos y diamantes en los dientes, hilos de sangre, espejos de cristal de roca, viejas risueñas, gatos despeluchados, artefactos todavía no inventados, trozos de tierra del color del cielo, enredaderas, bloques de hielo protegidos como si fueran oro, orejas de ganchillo, rabos de cerdo. A aquella carga se le sumaban las personas petrificadas que el mago había atropellado bajando a la calle, los mimos de las Ramblas. Pensó que también cargaría con ellos hasta Colombia, que le vendrían bien a su obra literaria.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Nadie puede salir de la ciudad. Los que lo han intentado se han encontrado con una muralla negra donde se pierden el tacto y el sonido y se acaba cayendo en un abismo sin fondo. Estamos atrapadas en la oscuridad. Y lo peor de todo es que ese muro, al parecer, es cada vez más grueso. Le está comiendo terreno a la ciudad, cercándola y asfixiándola, y acabará por engullirla. Ni por tierra, ni por mar, ni por aire. No hay escapatoria. Oscuridad aquí y allá. El bibliobús cayó por un precipicio. Los barcos se perdieron y fueron abatidos por el oleaje. Las alfombras voladoras perdieron el norte y cayeron contra la tierra. Nadie puede escapar de las garras de esta opresiva negrura.
En este fragmento, la que habla es la escritora Dolors Monsardà, la escritora catalana que fue la primera en presidir unos Juegos Florales de Barcelona, con los que arranca la novela. Le preocupa en la ficción de la ciudad de las luces muertas la negrura de Barcelona, que termina agobiando a los personajes y al lector. Dejamos abierto para no hacer spoilers si finalmente llega la luz o no y se salva la ciudad, pero yo te quiero preguntar para terminar por otra negrura que nada tiene que ver con la novela, pero que se ha cruzado en los tiempos de la publicación. Has dado todas las explicaciones que tenías que dar, pero ¿tú crees que una polémica como la que, en la que te has visto envuelto te está sacando de lo puramente literario y afecta de manera indirecta a lo literario?
Pues no lo sé, será algo que tendré que analizar cuando pasen unos meses. Mira, hace tiempo que no leo las críticas. Desde que empezaron a hacer sobre mi forma de vestir y demás, y de ser y de actuar, decidí no leerlas. Ni las buenas ni las malas. Entonces lo que hago ahora es aplicar una idea muy de Delibes, que decía, muy básica, que la crítica son los propios lectores, ¿no? Estoy muy concentrado en... Voy a hacer una promoción de 25 ciudades por ahora, de aquí a dos meses. Si yo llego a una librería y está vacía o solamente hay 10 personas, entonces tendré que ponerme frente al espejo y decir, David, ¿tiene sentido que siga haciendo esto o no? Pero es que hasta ahora las primeras fechas ya están, no hay entrada. O sea, los lectores tienen muchas ganas de meterse de nuevo en una historia con estos tintes de realismo mágico y demás. Por ahora no puedo hacer tampoco un examen de conciencia porque tengo a los lectores y creo que es lo más importante. La crítica no la comprendo del todo porque ya no sé si es personal, si es política, si es literaria, ya no sé los dardos de dónde me vienen. Y la verdad es que todo esto me queda muy grande.
De todas formas, déjame que diga una cosa antes de que gane Antonio. David Uclés tiene un podcast en esta casa,
sí.
Un podcast sobre sobre la guerra civil. Y a mí es que hay una cosa que me llama, que un podcast que se puede seguir escuchando, que no crean que esto se caduca, que lo pueden seguir escuchando. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es que hay gente que parece que ha descubierto a David Uclés ahora a partir de esta polémica. Lo que piensa, lo que dice David Uclés, él me decía antes, yo soy así desde pequeño. Sí. ya se escuchaba en ese podcast, se le ha podido leer antes, se ha podido escuchar en otras entrevistas antes. Es decir, que todo este boom que ha salido, que incluso hay gente que critica, que dice que es toda una campaña de publicidad para lanzar el libro.
No,
tú todo esto ya lo habías dicho.
Sí, hay una campaña de boicot. O sea, quieren boicotearme y quieren por muchos medios, ¿no? Y ya está. Y es súper agresiva, la verdad. Pero yo soy muy fuerte. Estoy bastante fuerte.
Ellos no lo saben.
No lo saben y lo van a descubrir porque tengo mucha fortaleza mental. He estado 15 años escribiendo un libro sin que lo leyera nadie. Es decir, esto no me va a hacer más daño del que yo
pienso. Oye, hablabas de los lectores. Yo te quiero, la última pregunta, quiero preguntarte, ¿tú crees, o sea, qué les dirías o qué crees que hay que decirle a los lectores antes de enfrentarse a La ciudad de las luces muertas? Que lo hagan, ¿cómo? ¿Cómo tienen que enfrentarse a este libro?
Que no se obsesionen con los árboles, que disfruten del bosque. Es decir, es una novela muy enciclopédica, con muchos datos. Hombre, si un lector es completista, puede pasárselo muy bien y buscar todas las referencias, tanto ocultas como no. Pero si no tiene ese tiempo y no quiere tampoco dedicárselo, que la lea de fluido, porque la novela va sola también, aunque no sepas quiénes son todos los personajes, ¿no? Y que tenga muy en cuenta lo de novela coral. Es una novela coral, no tiene intención de que haya una sola historia que una todo. Es un juego de dominó. La intención es que cuando lo termine, tenga alrededor ese trencadís, ese retablo barroco, ese cuerpo geométrico tridimensional que con muchas caras te muestra una idea completa, global, de lo que ha podido ser Barcelona.
Pues queda ya para nuestra estantería que hemos inaugurado hoy de realismo euclesiano. Queda ya el libro de La ciudad de las luces muertas, publicado en Destino, de David Uclés, Premio Nadal 2026. Y ahora tú nos tienes que donar un libro que no sea el mismo que donaste. Exacto. La última vez que viniste. Que yo no estaba, por cierto, que se había muerto el Papa, me acuerdo perfectamente, sí, sí, sí. Que estaba sastre.
Pues mira, voy a donar uno que últimamente lo regalo mucho y a todos los que se lo regalo no lo conocen, o sea que y deberían conocerlo, pues es una maravilla. Se llama El sueño de la aldea Ding, uh-huh. Escritor chino llamado Yang Lianke, que es muy similar a lo que hace, algo similar a lo que hacía Saramago. Coge una idea onírica, solo una idea, y a partir de esa hace una historia un poco realista. Por ejemplo, en este caso, El sueño de la aldea Ding, una aldea china en los años 80 empieza a lucrarse, a vivir solamente de hacer transfusiones de sangre. Pero entra un habitante del pueblo después de hacer un viaje y contagia a todos de VIH por las transfusiones. Entonces muestra cómo el pueblo intenta sobrevivir al SIDA en los años 80, un pueblo tradicional de la montaña china. Y es maravilloso, con esa sensibilidad asiática de frase precisa y pequeña. Es una locura
el
libro.
El sueño de la aldea Ding, de Yang Lianke, que está mucho en Automática Editorial, que también ya para nosotros. ¿Tú lo conocías, Antonio?
Yo lo conocía, se lo pedí a Automática también en una recomendación que nos hicieron aquí.
¿Sí?
Y flipé un poco con el libro, sí.
Pues antes de escuchar a nuestros oyentes, está aquí el empleado de la biblioteca Pepe Rubio con las novedades de la semana.
Pues la primera de Tusquets, Republicana, Revolución, Guerra y Exilio, de 9 diputadas, de Miguel Ángel Villena, que recupera 9 mujeres imprescindibles de la lucha feminista y el progreso social en este país, Antonio.
¿Cómo llegaron a ser diputadas? ¿De dónde venían? Y cuenta también su exilio, porque todas, menos una, acabaron exiliadas. Estuve el otro día en la presentación en el Congreso de los Diputados, que estuvo la presidenta del Congreso presentándolo con Elvira Lindo, y fue maravilloso. Porque fue una gran llamada a la memoria, ¿no? Quiero decir, el nombre de estas mujeres, que algunas sí que las conoce, los conocen, Dolores Ibárruri, Clara Campoamor, pero otras no: Margarita Nelken, Victoria Kent, María Lejárraga, Matilde de la Torre, Julia Álvarez Resano, Veneranda García Manzano y Francisca Bohigas. Y hay que decir sus nombres para que las recordemos.
Republicanas, Revolución, Guerra y Exilio, de 9 diputadas, de Miguel Ángel Villena, que está en Tusquets.
Y en 6/ otra novedad, Arca de Ricardo Menéndez Salmón, que vuelve, y diré solo una frase: en su adolescencia el protagonista de Arca desarrolló un don extraordinario que le permite ver lo que ha sucedido en el pasado con apenas tocar un objeto.
Y esto es Arca, un libro, a mí me vuelve loco Ricardo Menéndez Salmón. Es un tipo que es un profesor de filosofía y se nota mucho cómo sus novelas son muy filosóficas, y la verdad es que me parece una buena noticia este novelón de 500 páginas, que yo todavía no me lo he leído, ha salido antes de ayer, pero me parece una buena noticia. Hay que leer a Ricardo Menéndez Salmón.
Arca, de Ricardo Menéndez Salmón, que está en 6/. Le escuchamos a los oyentes, que también hacen sus donaciones de los libros que quieren compartir con nosotros. Marina, desde Sevilla la Nueva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el libro que tú nos das?
Pues yo quiero recomendar Las gratitudes, de Delfín de Vigan. lo leí hace poquito, como 2-3 semanas,
¿sí?
Que cayó en mis manos por casualidad y bueno, tenía mucha curiosidad. Y me lo leí en una tarde y es un libro de los que no sales indemnes. Todavía estoy procesándolo después de haberlo leído, todavía lo estoy procesando porque creo que es muy importante sobre lo que hablas, sobre la importancia de dar las gracias. No las gracias porque te abran la puerta, sino las gracias de verdad, gracias a la gente que con un pequeño gesto, con un gran gesto te cambia la vida. Y no somos conscientes de lo importante que es para el que da las gracias incluso. Ya no tanto para el que las recibe, sino para el que las da. Y a través de una historia preciosa y muy emotiva, te llega al corazón y te hace plantearte cuánto has dado las gracias en tu vida y cuán es necesario darlas para sentirte en paz. Y creo que es un libro maravilloso. Maravilloso.
Marina,
muy bien escrito.
No sé si me gustará más el libro o tú cómo lo explicas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Está en Anagrama.
Las gratitudes de Delfín de Vigan, que está en Anagrama, ¿no?
Anagrama.
Venga, Javier desde Valencia, muy buenos días. ¿Tú lo conocías, Antonio?
Sí, sí. Es magnífico, tiene ¿sí? toda la razón.
Tengo que leerlo, no lo he leído. Sí. Ahora sí, Javier desde Valencia, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Javier? ¿Cuál es el libro que nos donas tú?
Pues quiero recomendar Lonesome Dove, de Larry McMurtry.
Sí.
De la editorial Valdemar. Pues es un libro que lo leí también hace bastante poco, pero sigo con él, la verdad. Es un libro que lo tiene todo. Tiene dos personajes protagonistas, antagónicos, que son lo mejor que me he encontrado en la vida. O sea, no ya en un libro, sino en la vida. Una trama épica, espectacular. Trata de dos Texas Rangers,
sí,
que deciden llevar una manada de vacas gigantesca de Texas a Montana. Y bueno, es violenta, tierna, divertida. Hubo momentos en los que me sorprendí riéndome a carcajadas, que eso leyendo en la intimidad de tu habitación es extraordinario, ¿sabes?
Sí.
Pero lo que más me gusta es el tema, que para mí el tema de la novela es la vida equivocada. Los dos protagonistas han tenido una vida equivocada, pero aún así la llevan con la exprimen al máximo, la llevan con dignidad, y creo que todo lector se va a sentir identificado, porque quién no ha querido tener otra vida, ¿no?, en algún momento de la suya.
El título, Javier, ¿es así en inglés?
Bueno, es Lonesome Dove, sí, sí, pero entre paréntesis en pequeñito pone Paloma Solitaria.
Vale, pues Lonesome Dove, Paloma Solitaria, de Larry McMurtry. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Un beso.
En Valdemar,
ha dicho el oyente que estaba en Valdemar. Venga, y si es muy rápido, Cecilia, desde Barcelona, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué libro nos donas tú, Cecilia?
Mira, yo, de Rosa Chacel.
¿Sí?
Me impresionó mucho un relato corto, Ofrenda a una Virgen Loca, y luego Barrio de Maravillas, cómo dos niñas están tan unidas, una la hija de la portera y la otra la hija de los señoritos.
Sí.
Y me impresionó luego con cómo van creciendo y qué dispares son sus destinos.
¿Y cómo has dicho que se llama? ¿El título cómo lo has dicho?
Barrio de Maravillas.
Barrio de Maravillas es la novela, sí.
De Rosa Chacel. Sí.
Sí, y el relato corto es que me impresionó que he soñado a veces con él. Ofrenda a una Virgen Loca. Dos que intentan suicidarse, se atan y se tiran al río.
Uh-huh.
Y uno de ellos se arrepiente, pero no puede salir porque está atado al otro. Con esa he llegado a soñar. Ángels, te doy envidia. Hace en Barcelona un día maravilloso.
No debías haberme dicho esto, Cecilia, que yo estoy aquí en Mordor viviendo. Muchísimas gracias,
está
Cecilia.
El Lumen, el Barrio de Maravillas.
La memoria del Barrio de Maravillas en Lumen de Rosa Chacel. Y Pascual Donate, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué libro abandonado has recuperado hoy?
Mira qué bonito. Esta joya es una edición conmemorativa de un libro publicado hace 16 años. Es un ensayo. Es un libro marino. Todo es color turquesa, hasta los cantos de las hojas están decoradas, pintadas como si fueran olas. El libro se titula Leviatán o la ballena, está escrito por Philip Hoar y es un ensayo en el que este hombre nos habla todo sobre las ballenas, sobre biología, sobre cómo era la caza y también sobre historias relacionadas con literatura, películas, etc. Y lo más divertido es que este hombre viajó por todos los océanos en busca de historias relacionadas con las ballenas.
¿Y ese libro está abandonado?
Estaba abandonado y está publicado por Ático de los Libros, Leviatán o la ballena, de Philip Hoar.
Magnífico libro.
¿Y tú vienes con otro
Yo
libro?
Yo quería traer hoy Los campos de concentración de Franco, de Carlos Hernández de Miguel, que acaba de morir. Y bueno, como homenaje a este grandísimo periodista que era Carlos Hernández. Y bueno, hay que leer todo lo que escribió y todo lo que investigó él también sobre esa época. Y este libro es maravilloso, Los campos de concentración de Franco.
Como periodista era inigualable, como amigo era genial y como investigador de los campos de concentración dentro de nuestras propias fronteras, yo creo que poca gente ha hecho el trabajo que hizo Carlos Hernández. ¿En un libro una hora?
Pues nada menos, nada más y nada menos que El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Así que pues, no cantamos, pero historia ahí de misterio y de terror, divertidísima.
Pues también en un libro una hora y nos quedamos ya nosotros con La ciudad de las luces muertas, de David Uclés, a quien le deseamos tanta suerte en el segundo libro como en el primero.
Muchas gracias.
Un beso grande. No, hasta luego.
Adiós.
Antonio, hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.